Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí especialmente me genera mucha inquietud, puesto que he sido un sufridor histórico de este tipo de malestares. Hablamos de los ardores y los reflujos. El nombre es muy complicado. Gastroesofágico. Buenos días, Ana Isabel Blasco.
Buenos días, Diego Calvo.
Nadie más sabe de este tema que tú. Pues yo sé que tú, aparte de ser una experta nutricionista, de ASE Nutricional, con ese, sabes de esto una barbaridad.
Me gusta mucho. Me encanta la patología y bueno, pues aquí.
Pues vas a hablar con un ex ardor. Yo tenía una caja de Almax en la mesilla de noche, una caja de Almax en mi despacho y una caja de Almax en mi coche.
Yo puedo aventurar, por lo que te conozco y por tu pasado, que estaba muy asociado al estrés y a los hábitos de vida que gracias a Dios cambiaste.
Gracias a Dios y no me quedó más otro remedio.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar directamente porque nuestros oyentes, seguramente algunos también padecerán estos ardores tan molestos de estómago o de esófago o de reflujo. ¿Qué es lo que nos produce realmente ese ardor estomacal?
Cuando sentimos ardor de estómago se debe a que el contenido gástrico, es decir, lo que hay en el estómago, pasa al esófago. Y esto provoca una sensación de quemazón conocida como pirosis, que puede ir acompañada de dolor en el esófago y en la garganta, incluso de regurgitaciones o incluso, fíjate, dolor torácico, dolor de espalda. No sé tú cómo lo cursabas.
Yo en cuanto tenía ese dolor en la boca del estómago, me mandaba una pastillita de Almax, de las antiguas, no del sobrito, sino de la pastilla, y me calmaba.
Claro. Porque lo neutraliza.
Pero era capaz de tomarme hasta 4 pastillas al día.
Claro, pero eso es para utilizarlo de manera puntual.
Bueno, pues ya sabéis lo de que desemboco lo mío, que no es lo habitual, pero bueno, ya hablaremos. Bueno, es normal tener ardor frecuentemente. Yo he sido usuario del ardor estomacal y lo normalizamos, convivimos prácticamente con una normalidad. Normalizamos claro. Ese ardor.
Exactamente. Es muy frecuente sufrirlo, pero no debemos normalizarlo. El ardor indica que algo no está funcionando bien. Normalmente tenemos un esfínter entre el esófago y el estómago llamado cardias, cuya función es cerrarse para impedir que el contenido gástrico vuelva al esófago. Entonces, en muchas personas con reflujo, este esfínter se relaja temporalmente, permitiendo que el paso del contenido gástrico tenga casi una continuidad.
Bueno, pues, ¿cuál suele ser la causa principal de este reflujo con un nombre enorme? Reflujo mejor.
Hay muchos factores. Puede ser que aumente la presión dentro del estómago o que el esfínter esofágico se relaje demasiado. Aquí entran factores tan básicos, ya no nos vamos a ir a patologías, como el sobrepeso. El sobrepeso hace que se suba el estómago y, por lo tanto, haya una presión ahí en el cardias. Esto le ocurre a las embarazadas, al aumentar.
¿Es verdad?
Exactamente, eso le ocurre. ¿Qué otras cosas pueden producirlo? Una alimentación inadecuada, los hábitos de vida, comer justo antes de acostarse, uso de ropa muy ajustada, el estrés, como te he comentado antes, medicamentos, algunos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares, fíjate la aspirina, antidepresivos que tanta gente toma, la hernia de hiato,
sí,
la hernia de hiato, enfermedades, pues úlcera gástrica, gastritis, es que hay tantas cosas, una dieta baja en fibras, hay muchísimas cosas que pueden producirlo, entonces imagínate, esto es un mundo a estudiar.
Y con respecto a la alimentación, porque yo, en mi experiencia personal, es que a mí me daba acidez, me daba reflujo, desde un donut a un conejo en salmorejo. Es decir, o comer algo con mucha grasa. Es decir, no había una causa-efecto. ¿Existe una causa-efecto por el tipo de alimentación que uno...?
Se entiende que no tiene por qué, si tu funcionamiento es correcto, no tiene por qué ocurrir. Pero cuando tú ya tienes alguna condición que haga que este esfínter que te digo se pueda abrir, lo que ocurre es que alimentos que tengan un vaciado gástrico lento, como son las grasas, los fritos, alimentos ácidos, pues te van a dañar, lógicamente.
Yo fíjate tú una cosa, yo me abro un canal aquí delante de un micrófono, yo no tengo cardias ya. A mí mi operación fue, una de las cosas que perdí fue eso, tengo un cardias artificial, no una válvula, sino hecha con tejido del estómago, pero no me funciona. Y sin embargo, no tengo ya reflujo. Claro. Lo que sí he cambiado son mis hábitos alimentarios.
Efectivamente, es que como bien he comenzado diciendo...
Y mi sobrepeso.
según
he cambiado los hábitos.
Sin meternos en patología...
Y no tengo cardias.
Tenías
no tengo.
Un nivel de estrés elevadísimo... unos hábitos de vida que no te acompañaban y un sobrepeso importante, ¿sí o no, Diego?
Sí, sí.
Yo como ahora, nos abrimos, ¿no?
Yo peso ahora 84 y estoy gordito. Y llegué a pesar 106.
Sí, sí que... yo lo sé. Y
si no tenías, es que haya bajado dos tallas, que soy otra persona.
Tenías muchas comidas también fuera.
Todos los días.
Exactamente.
El consumo de alcohol después de las comidas era incesante. Y desórdenes y estrés. El estrés es fundamental. Para este tipo de cosas doy fe.
Sí.
Bueno, pues seguramente todos hemos experimentado ardores. Yo el primero. Y después de consumir ciertos alimentos o bebidas. Yo todos, hasta los donuts. ¿Es un mito que los alimentos ácidos son los que más provocan acidez?
Bueno, podríamos decir que, por supuesto, provocan acidez, pero no tienen por qué ser los que más provoquen acidez, porque nos encontramos, como bien te digo, alimentos grasos que hacen que el vaciado gástrico sea más lento y, por lo tanto, fluyan los ácidos hacia el esófago. También depende, esto también está muy personalizado, depende de la persona. Hay unos alimentos que le afectan más que otros, pero hablando generalmente, sí.
¿El picante? Sí.
Por supuesto.
Con lo rico que está el picante.
Yo no soy muy de picante, fíjate. Porque parece que me bloquea tanto el sabor que no llego a coger bien el sabor.
Bueno, pues entonces no hay una relación directa entre la acidez y los alimentos ácidos o picantes, pero sí...
Sí la hay. Lo que pasa que, bueno, como bien te digo, esto es personalizado. Hay gente que le afecta más las grasas, otras personas estos alimentos cítricos. Sí la hay.
Vale, pero si eliminas eso de tu dieta, no desaparece el ardor siempre y cuando no corrijas el problema real, ¿no?
Claro, tenemos que ver cuál
es el... Eso lo agravaría, pero...
Exactamente, tenemos que ver cuál es el origen.
Bueno, pues además de la dieta, ¿qué otras recomendaciones podemos seguir para evitar este tan molesto reflujo?
Es importante tener en cuenta los horarios, como te he dicho, y las cantidades de comida. Las grandes comilonas, el estrés, comer rápido, esto no va a ayudar. Y también hay condiciones que aumentan el riesgo de reflujo, como la hernia de hiato, el sobrepeso que hemos comentado y en el caso de las premamas, del embarazo.
Siempre es bueno masticar mucho la comida, ¿no?
Por
supuesto. Y en este caso, la clave.
La digestión comienza en la boca, esto se ha escuchado, se escucha, pero yo creo que no se interioriza.
Y además no se adoctrina a los chavales, pues yo recuerdo, he cambiado mucho en mi vida, ¿no? Obligar a los chavales a lavarse las manos antes de sentarse a comer, eso sí. Era regla sine qua non, pero sin embargo el hecho de masticar no era tan insistente.
Lo tengo
no se
trabajado.
Educa a los chavales.
Yo lo tengo trabajado en casa y te voy a contar cómo, por si acaso podemos ayudar.
Comer
a
lento no es malo.
No.
Pero comer lento no porque estés dándole vuelta a la comida en el plato, sino porque la tengas en la boca masticándola.
Exactamente. Yo con mi hijo he hecho este trabajo, por si acaso a alguien le puede servir. Siempre tiene que soltar el cubierto. Y hasta que no haya tragado completamente lo que tiene en la boca, no puede volver a cogerlo. Y entonces yo, claro, con un niño hay que jugar. Y yo le aviso a él cuando no lo ha hecho y él me avisa a mí cuando yo no lo he hecho. Ya él tiene 13 años y ya lo tiene interiorizado, ¿no? Pero cuando era más pequeñito, este era el juego.
Pues fíjate tú, yo te voy a contar, es que me abro demasiado. Yo no puedo comer grasas, no debo y lo noto. El estómago me dice, ¿dónde vas?
Claro.
Alfonso 13. Pero otro día fui a casa de un amigo y me puso un lomo alto de buey. A la brasa.
Uf, qué bueno. ¿De buey?
De buey.
Estaba seguro que era de buey, porque mira que el buey...
Era de buey. Y estaba exquisito. Exquisito. Yo no puedo comer carne roja.
Roja.
Me sienta francamente mal, pero no me acordé. Estaba tan rico que no me acordé. Y empecé a comer deprisa.
Bueno.
Al tercer trozo. Al tercero, me dijo, ¿dónde va Alfonso XIII?
Hombre, claro. Debe estar muy bien masticado.
Empecé a comer despacio. Va a ser que se me enfrió. Y entonces ya tuve que dejarlo a un lado, ¿no? Y me
para
dio
eso
una pena.
Es bueno hacerlo en el momento, a tiritas, y ya, venga, dale.
Y me quedó pena porque digo, es que no me lo puedo comer entero. Esto. Me hubiese comido el buey si me hubiesen dejado hace unos años, ¿no? Es importantísimo masticar bien la comida.
Tú piensas que hay unas enzimas que comienzan en la boca a digerir. Si tú tragas, estamos saltándonos el primer paso.
Pues nada, insistir mucho. Eso, y además, sobre todo a los chavales, acostumbrarlos a los hábitos de comer bien. No solamente en la variedad de la alimentación y en la cantidad, sino también en cómo se mastica. Bueno, hemos dicho que las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, tienen propensión a este tipo de problemas. ¿Pero también las personas mayores o dependientes?
Pues sí. Este es un problema grave. El reflujo aumenta el riesgo de broncoaspiraciones. Con lo cual es importante cuidar la posición al comer, en la cama, si tenemos a nuestros mayores en la cama, especialmente si están sondadas, porque las sondas predisponen al reflujo. Yo siempre digo que a nuestros mayores hay que cuidarlos mucho. No son, son incluso cuidados más importantes que a los bebés. Llevan patologías asociadas.
Es que el cuidado de los mayores es complicado. Pasa que son como niños.
Son como niños, pero tenemos en la mente que son mayores y nos saltamos algunos cuidados básicos de los cuales tenemos que estar pendientes. Sí.
La atención a los mayores a veces hace falta ayuda externa, pero a veces con cariño y con el juego que le das a un niño, se lo puedes dar a una persona mayor y le ayudas una barbaridad.
Exactamente, y tenemos que ser muy empáticos, muy empáticos.
Bueno, pues como finalizar, sobremos hacer, vamos a hacer un repaso global de qué recomendaciones le podemos dar a nuestros oyentes para que los que padezcan reflujo dejen de padecerlo y los que no lo tienen que no lo padezcan nunca.
Sí, primero lo que vamos a intentar es averiguar cuál es el origen, porque averiguando el origen tenemos mucho terreno ganado. Es importante reducir, vigilar el consumo de los alimentos que hemos comentado, de los cítricos, del café, el tomate, por supuesto el alcohol, los fritos, guisos picantes, el ajo, la cebolla, la menta. Bueno, me voy aquí. Alimentos.
Te voy a hacer un hincapié. Fritos, mal fritos. Con aceite quemado.
Por supuesto.
Porque si el aceite está nuevecito es más difícil que te dé acidez. Pero ahora, como el aceite esté retostado, requemado, recalentado, tienes garantía 100% de que te va a dar acidez.
Pero es que ya partimos de la base de que un frito de esas características es, ya es un veneno para nosotros.
Con lo cual, mejor freír cosas en tu casa. No te fíes nunca de lo que te fríen en la calle, que no ves el aceite.
Sí. Come con mayor frecuencia, en lugar de hacer grandes comilonas. Pierde peso si lo necesitas. Por lo tanto, ven a verme. Si también tienes este problema de reflujo, ven a verme también. Evita el estrés al comer, come despacito, mantener buena posición en la cama, que son, eso es clave si tienes este problema de reflujo.
¿Posición en la cama siempre cuál?
15 centímetros, eleva el cabecero 15 centímetros y probablemente mejores muchísimo. Pero manténlo siempre.
Y sobre todo no comas mucho antes de acostarte, claro, o un par de horas antes.
Y si tienes que cenar antes de acostarte, muy ligerito, una tortilla francesa, un poquito de verdura
¿Y cuánto tiempo antes de acostarte? Porque yo ese tema lo tengo muy claro. Yo sé que 2 horas antes de acostarme no puedo echarme ni un yogur. Porque si no, en cuanto me acuesta, aunque tenga 15 centímetros,
sí,
al no tener cardio,
exactamente,
va para arriba, que da miedo.
Por supuesto. Pero yo, fíjate, aprieto más. Para mí son 3 horas.
3. Yo estoy intentando que sean 2.
Pues tú tienes,
y lo último, un yogur.
Tú tienes disposición para que sean 3,
sí,
organizándote bien la tarde.
Pasa que me tengo que acostar tempranito y me levanto muy temprano.
Oh, ya lo sé, para estar aquí.
Pues Ana, que te digo que muchas gracias por toda la información que siempre nos das, que es tan útil y tan práctica para todos nosotros. Y en esta ocasión para mí, yo ya conocía, porque tú ya me has dado muchos consejos. Y como dice, que en carne propia se aprende mejor que,
hombre,
carne,
por supuesto,
que en carne ajena, ¿no?
Así es, así es.
Pues Ana,
muchísimas gracias, Diego, por estar aquí contigo.
Y la semana que viene nos volvemos a ver.
Hombre, por supuesto.
Con temas tan interesantes como el de hoy. La semana pasada también me encantó los cereales. ¿Sí? Y ya he probado la pasta integral.
Bueno, pues vamos a buscar otro tema interesante.
El pesto con la pasta integral está...
Te ha gustado,
buenísimo.
¿Eh? Sí, ¿a que absorbe rico mejor, sí, los sabores la pasta integral?
Sí, 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 sí. Y un pestito bien hecho, casero, qué rico está.
Por supuesto.
Y eso que tiene ajo, pica y tal, pero comido en proporción y bien hechito...
Y en la hora de la comida, no nos vayamos a la cena.
A mediodía, a mediodía.
Eso.